Casa llena. Ethan, how are you, señor? ¿Cómo está?
Bienvenido, bienvenido. Bueno, el día de hoy, Vicente Ruiz, antes que nada, agradecer a toda la gente que está al departamento de bomberos el día de hoy. Muchísimas gracias. Me acompaña también la fiscalía. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este programa. Y también me acompaña, que va a ser nuestra compañera durante este programa de policías y bandidos. Ella se llama Angélica Pérez. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Anélica Pérez, soy una reportera con el Tulsa Flyer, es una nueva organización de noticias aquí en Tulsa. Y estoy en colaboración con la Semana del Tour y ahora con Buena Pulpa. Voy a estar aquí cada jueves.
Ok, pues vamos a seguir con nuestro programa, Rubén. ¿Qué te parece? Vamos a ver.
Pero antes que nada, bienvenida, Angélica. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. El día de hoy te vamos a tener para que veas más o menos cómo funcionan los programas. ¿Tienes alguna pregunta? Ándola ya ver, házela saber a Vicente, a Mistelero, a Vero, que recién la conociste. Y pues bueno, vámonos, Mistelero. Tomorrow's Halloween.
It is, yeah. It's a big day for a lot of little kids and a big day for us because we're worried about their safety.
Perfecto. ¿Tienes alguna, Mr. Abraham? Bienvenido. ¿Alguna, como seguridad para los niños mañana? Hay que estar, comprarse el chalequito, Vicente, la lamparita, la linterna, que no se olvide todo esto. Adelante, Abraham.
Sí, mañana haciendo Halloween, pues es un tiempo festivo para las familias y especialmente los niños, que se disfrazan y disfrutan pidiendo dulces casa a casa. Pero sí, es muy importante que tengan algo que sea reflectivo, si no es un chalequito, tal vez una de esas lamparitas que se quiebran y son fluorescentes. Es como una batería que luce y por horas y horas, pero son muy baratas y se ponen como collar, se pueden poner en los pantalones, lo que sea, se pueden colgar, pero lo importante es que los niños sean visibles porque hay muchas calles que sí están oscuras y los niños andan como pelotas de ping pong, o sea, andan
Emocionados, andan emocionados cruzando las calles y saltando para aquí, para
Sí,
allá.
mira, el día de mañana no va a llover, it's not gonna be rain, it's gonna be nice. El año pasado, hace 2 años seguidos, 3 años, llovía o estaba haciendo frío. El día de mañana va a estar bonito, no va a estar fresco, no va a estar todo para la pérdida.
Algo que me gustaría contar. Día mañana va a estar, como dices tú, va a estar, el día va a estar hermoso, va a estar precioso para andar a salir afuera. La recomendación quisiera añadirles, padres, por favor, no dejen a sus niños solos. Acompáñenlos siempre que ande un adulto con ellos,
Exacto.
porque es muy importante. Como dijo Abraham, los niños andan bien emocionados, cruzan la calle y pues andan, muchos andan hasta con poca visibilidad,
Sí,
traen la cara muy cubierta. Entonces, ahí siempre conviene que haya un adulto. Y pues sí, los padres andarían ahí mucho mejor, ¿no? ¿Qué opinas, Rafa?
y también ya que lleguen a la casa, revisen los dulces, revisen lo que sea que han agarrado los niños de esa noche, de las actividades. No nomás los deje que, órale, llegue ahora
Y se los coma, ¿no?
no, es que hay tanta gente para todo. Y para estar seguros, revisen los dulces que no estén abiertos, que tal vez no tengan algo que está picando una aguja o algo. Y fruta, yo diré la fruta,
Yo creo que no, ¿verdad?
mejor tírenla.
Sí, bueno, y es que en realidad no sabemos qué es lo que vaya a pasar.
Él dice, pero es
Exacto.
realidad.
Ahora, que no deben, ¿es normal to give a fruit to the kids? ¿Es normal?
Not really. I
No.
mean, some people give strange things, but nowadays you just have to be careful. But another thing, we're talking about safety for the children, but there are a lot of adults that go to parties for adults and they're drinking alcohol.
Exactly.
And they need to remember, number one, they shouldn't be driving and drinking. But also, there are those children crossing the street and they may be in dark costumes, so you have to be very careful.
Perfecto.
Intérprete.
Adelante, adelante.
Dice el señor Lero, bueno, sí, lo que estamos viendo aquí es la seguridad de los niños, importante, pero también hay adultos que van a fiestas y pues la manejada, manejan borrachos y es cuando cruzan esos niños la calle y esos adultos que no andan bien.
Bueno, me imagino que los niños van a salir a pedir dulces temprano, ¿no? Ya los borrachos van a ser el último, ¿o no?
Yo diré, los chiquillos andan hasta que les diga y le jalan la rienda para abajo.
Angélica, ¿tienes alguna pregunta para los compañeros?
Hablan mucho de la...
Arríbate un poquito más al micrófono.
Hablan mucho de las cosas que comen y toman, pero ¿cómo pueden proteger las casas, los carros durante un festivo así? Se van de la casa, trick-or-treating, voy a tomar. Escucho mucho de la comunidad que cómo se pueden proteger sus carros, casa, quieren ver los límites.
Sí, es algo que un tema que tocamos la otra vez que estábamos aquí. Es mucha gente también, como para todo hay gente, si usted va a salir, casi no sugiero que apague todas las luces. Eso quiere decir que no hay nadie. You know, dejen las luces prendidas como si estuviera alguien ahí, si se puede quedar.
Aunque le toquen la puerta, no vas a
quedar como quiera. No, nadie va a venir, los niños. Me imagino 2-3 toques y nadie, ¿no? Vámonos a la otra.
Ahora, el ladrón, pues, no duerme, ¿no? El ladrón acecha. Y todo el tiempo ha pasado que cuando ven a la gente que entra y sale, se van a ir al pedo, se van a ir a la fiesta. Aquí es el momento de aprovechar. Y ya cuando llegas a tu casa, digo, los vecinos nunca ven nada. Ah, pero llega borracho, llega con la querida y te van a ver todo lo que di. Pero de un robo,
pues sí.
Un robo nunca lo van a volver, nunca lo van a ver. Así es que, Vicente.
No, está bien. Tiene sentido lo que dices. En ocasiones nomás no tuvimos los ojos, no vimos nada, ¿no? Pero es el tema de que tenemos, acuérdense lo que decíamos. Si ves algo, vi y hago, haz algo, ¿ok? Es muy importante que nos cubramos unos a otros. Es muy importante también que no abran la puerta para que entre nadie, ¿ok? Porque es eso de, hay personas que nomás pues van a ver qué encuentran y se van a tratar de asomar adentro a ver qué es lo que tienes, qué tipo de seguridad tienes. Entonces, si ustedes ven que alguien no lo conoce y quiere entrar adentro a su casa, no lo permita.
Oiga, y más de tu vecino, ¿no? Yo no sé si ustedes, I don't know if you get along with the neighbor or not, pero yo me la llevo bien con mis vecinos. Are you get along with the neighbors, Mr. Little? For the most part. Abraham. Vicente, Benito, seguridad, ¿se ven? Entonces, ellos van a ver y si dejas solo su casa, pues van a ver, van a vigilar, van a estar nada más.
¿Sabes? Y no es de antemano el pedirle, ¿sabes qué? Voy a salir, ¿puedes tú vigilarme? Pues ya, puedes cualquier cosa, aquí está mi número, puedes hablarme.
Yo tengo una vecina que su ventana de su cocina da hacia mi casa y la viejita ve todo. Está absoluta. Mira, salgo y está. Y el día que me robaron mis máquinas, no vio nada.
Ah, está problemas. Ten cuidado de no andar aquí ropa, entonces. Sí,
pues cierto, tengo otra. La parte de atrás divide un creek, un arroyo. La vecina de la cruzando el arroyo. No me la vas a creer, pero todo el tiempo anda en traje de baño. Pero tiene como 80 años, tú aquí te robas. Sí.
¿Sabe?
¿De verdad?
¿Hasta el color? ¿Sabe hasta qué hora sale? Bueno, lo serio aquí, y no nomás porque andan en calles residenciales que uno dice, pues hay que tomar la calmadita, suetito. Entonces, los niños andan por donde quiera, la Sheridan Memorial, calles grandes. Hay que tener más cuidado, especialmente porque se oscurece temprano. Ya no estamos a los días largos. Exacto. Tengan mucho cuidado, por favor, porque los niños salen detrás de un carro que usted no vio, salen como pulgas brincando.
Perfecto. Bueno, pues gracias. Vámonos, ahorita regresamos con ustedes. Vámonos con Vero, la fiscalía. Vero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos trae?
Hoy voy a cambiar un poquito el tema. Mira, he estado teniendo muchas llamadas de las personas que... ¿cómo lo pongo? Si reportas un crimen o estás en una situación como de violencia doméstica y esto pasa el fin de semana y llega el lunes y dices, no quiero poner cargos, quiero quitar los cargos.
Se retractan.
No podemos quitar los cargos. El estado de Oklahoma es el que pone los cargos, es el que aprueba los cargos. Entonces, si vienes a la oficina, a la fiscalía, y nos dice que quieres quitar los cargos, no podemos hacer eso. I'm sorry.
A ver, vamos a entenderlo un poquito más. Fue la persona a ponerle cargos.
Sí, le hablaron a la policía durante el fin de semana y hicieron un reporte. Le llevaron a la persona porque obviamente hubo
violencia.
Violencia, hubo pruebas de que sí pasó algo. y luego regresan a la oficina el lunes que quieren quitar los cargos que pasó el fin de semana. No se pueden quitar los cargos porque oficialmente el estado de Oklahoma es el que toma los cargos de ahí para adelante.
¿Y se va a procesar?
Le va a procesar. Si ya más para adelante durante el proceso, si miran ellos que no hay suficiente evidencia, entonces ellos...
Lo deshacen el cargo.
Sí, pero por lo pronto no podemos nomás que ellos vayan a la oficina y decir, quiero quitar los cargos, así ya no funciona.
Digo, la experiencia la podía tener Mr. Little o Abraham, que cuando hablaban por violencia doméstica, de repente llegaban ustedes a una violencia doméstica de repente... Y estaba golpeada de repente la esposa o tenía golpes y de repente llegaba a ustedes, primero la policía y luego decía la señora, oye, no se lo lleve. En ese caso, da coraje, ¿no, Abraham? De repente ver qué personas defiendan a su pareja después de haberlos golpeado, ¿no?
Creo que hasta ya se me estás.
Ya dicen la traidiz, bueno, fue ahí. Sí, da... coraje, o sea, uno está viendo lo que pasó.
Exacto.
Y muchas veces cuando vemos o sentimos que algo no está bien porque como se están mirando, cómo están actuando, los separamos. Usted váyase para allá y usted va para acá. Y ahora díganos qué pasó.
Cada quien su versión.
Y su versión. Y ahí no estamos para juzgar. Y en ese instante es cuando nosotros decimos, hey, aquí ocupamos la policía inmediatamente para que se meta. Porque si no, ellos no lo van a hacer. La mujer tal vez tiene miedo o tal vez el hombre tiene miedo.
Claro.
Y vice versa, pero es ridículo a veces que...
Y que da pena, Vero, de que somos el estado, a lo mejor, número uno de violencia doméstica. Digo...
I'd say for us it's similar to like teachers at schools. I mean, if we respond to your house for an emergency and we think that children are in danger, we are... responsible to report that to the police because we want to protect people.
Perfecto, adelante.
Para nosotros es igual como un maestro porque si vemos que está sucediendo algo, hay que reportarlo a la policía, no importa lo que pase, o sea, tiene que ser, lo tenemos que reportar.
Vicente.
Estaba acordándome de hecho ayer tuvimos un tema sobre eso. Tuvimos una reunión con dueños de negocios y se tomó el tema este de que la violencia doméstica, ¿no? De cómo ya con unas copas, pues muy valiente, ¿no? Y empezar a darle a la... Y salió uno que dice, fíjate, a mí me pasó algo raro. Dice, miré a esta pareja que estaba peleando y él le estaba dando duro y me metí a tratar de desapartarlos. Y yo fui el que salí mala y la señora que no me metiera en negocios que no le importaba y él también empezó a amenazarlo a él después.
Hay un dicho que dice, el que mete paz saca más. Y desgraciadamente así es. Digo, ¿cuántos de nosotros no hemos visto un pleito? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto parejas peleando y queremos intervenir y al último sales peleado hasta con el esposo? O sea, trataste de evitar un pleito de que no os peleara con la dama y al final de cuentas el pleito sales tú completo con el esposo, ¿no?
O puede ser peor, o la otra persona puede traer algo, un arma.
Por eso, cuando usted vea a una pareja peleando, no intervenga, llame a la policía, no intervenga, porque puede ser hasta peor el asunto. Va a salir más caro las nueces que el cacahuate, compadre, en ese caso, ¿no?
A ese punto iba, si no se arriesgue usted a que sea eso, usted sea golpeado después de eso, porque como en este momento está la temperatura muy alta, o sea, perdieron el control.
Exacto.
Entonces, es mejor, como dices tú, vamos a hacer el reporte, vamos a hablarle al departamento del CIE, esto está pasando, para que ellos sean los que vayan, intervengan y así ya un poquito más de respeto. Porque si no, tú vas a salir golpeado y después sale peor la cosa, ¿no?
Exactamente. ¿Quién más, Abraham?
Y sí, es como dices, si es mejor que tome un paso para atrás, llame a la policía. Si quiere mantenerse ahí en contacto, que puede mirar qué está pasando, pues póngase para atrás, que no esté en peligro, pero hable, no tenga miedo de hablar.
Claro, claro.
Esto, tal vez usted le está salvando la vida a esta persona por hacer esa llamada.
Yeah. Angélica, ¿quieres preguntar algo?
Lo único es, si alguien quiere reportar algo y lo está mirando, ¿es el 911 o hay otra
911.
Línea más?
Es emergencia. Sí, y también como... No sé si fue, I think it's Jamie que dijo, o la semana pasada, Bar, que usted ahora puede mandar un texto al 911. Yo no sabía eso.
Ah.
Usted puede mandar un texto al 911 para reportar un crimen. O si usted ocupa ayuda, si no, usted no puede hablar por la situación, puede mandar un texto. Así, acuérdense de eso.
Cierto.
Muy importante.
Bueno, pues va a ser muy importante ahora, ya si usted por algún caso se siente en peligro, que no puede usar el teléfono, mande un texto 911 o puede pedir ayuda, help o algo, ¿no? Que vean que luego alguna bandera roja, a ver, esta persona necesita ayuda.
De todos modos, el 911 va a localizar ese teléfono de donde llegó el texto y la ayuda va a llegar a esa área donde esté ocupado.
Vicente.
Estoy un poco, porque sabes que para mandar un texto tienes que tener un número. Si vas a mandar un texto,
911.
Nomás 911,
911,
pero tienes que marcar 911 el otro texto. Ok, para que se quede grabado. Digo, para que la gente entienda, ¿no? Primero marcas 911, lo paras
para el texto
y luego después le mandas el texto.
Yo no sé si en el teléfono de no emergencia puede hacer la misma. Pueden mandar teléfonos a la policía de no emergencia. Pueden mandar textos. You don't know if you can send texts.
A nosotros tampoco. Eso nomás es solo al 911.
Con líneas directas, no
pudiera. Okay.
Bueno, como quieren, le va el número telefónico de la no emergencia. Si alguna vez pónganlo en su refrigerador. Es el 918-596-9222. This is not emergency del Departamento de Policía.
I was just going to say, maybe they're in a situation where they don't feel like they're comfortable calling the police department. There are other places you can call to. You can call 211 as a number. And basically, all they do is connect people with resources. There are lots of resources in our community. So you can call 211, too, if you're not, maybe you're not in danger,
uh-huh,
but you want help.
Perfect. Señorita.
A lo mejor están en una situación en la cual no se sienten seguros, o más bien inseguros, que no estén en mucho peligro. Y en esta situación pueden marcar al 211. En este número, básicamente, tienen muchos recursos para poder ayudarlos si no están en una situación de peligro inmediato.
Perfecto. Vero. Sobre lo mismo que estamos platicando. No me cabe. Digo, de repente podemos pensar que estamos mal en el estado. Muy mal, digo. Ser el número uno en violencia y ser el último número en educación. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde podría estar la falla en ese aspecto? Yo le pregunto a todos los que estamos aquí presentes. ¿Dónde podría estar la falla? Último lugar en educación. Primer lugar en violencia doméstica.
Totalmente.
Está cañón, ¿no?
Sí, yo todos los días estoy mirando reportes de
violencia
doméstica.
Bueno, somos muy golpeadores, Vicente, somos muy valientes, qué rollo.
Puede estar el alcohol, las drogas, no sé, bicho, todo aquí, creo.
Vicente.
Sí, mira, desgraciadamente somos de esas personas que dejamos que el alcohol nos domine. Somos de esas personas que tal vez muchos traen todavía el machismo de su tierra. Que allá controlan todo, ¿no? Y se lo traen aquí, y aquí, pues no lo pueden controlar. Entonces, pero lo que yo me pregunto es, ¿por qué de desahogarte con una persona que no está capacitada para de bien?
Es tu pareja.
Mamá de tus hijos. ¿Cómo? Agarra y golpea la pared, güey. O sea, dale de madrazos a la pared, o quítate el coraje con el árbol, con el... Sí. Pero, Abraham... Ya me estoy enojando.
¿San? ¿Qué? Oh, ya. Denle un aire. Ya me estoy encabronando la ciega.
Acuérdense que son una persona más madura para tomar un paso para atrás. En una situación así. Está uno caliente, los dos están enojados, están ladre y ladre cada uno. Póngase un paso para atrás, sálgase de la casa. Para tratar de calmar la situación, porque una palabra que dijo en ella o él en coraje es como una bala, ¿ves? Ya no la puedes tomar
para atrás.
Y si llega a golpes, ya que diste ese golpe, ya no lo puedes tomar para atrás. Ya cuando pegó, estás diciendo, ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué?
La regué,
pero es muy tarde. Y y peor si va... A armas y cosas así, ya que uno hace algo, es muy tarde para ponerla en rewind o cambiar el tiempo.
Bueno, si usted se siente amedrentada por su pareja, tenemos bastantes lugares. El Centro de Seguridad Familiar es el 600 Civic Center de aquí en Tulsa, Oklahoma. También hay refugio también para las personas maltratadas. Y tenemos también lugares donde usted puede ser testigo. Puede ser anónimo. Aquí tengo toda la información en este papelito. Si usted se siente en peligro, si busca un lugar, si su pareja está amenazada por su pareja o algo, llámenos y con todo el gusto del mundo, Vicente, tenemos toda la información para esas personas.
Sí, y se le hace más fácil. El 211 le da toda la información que necesita. Ese es un número que tiene que grabarse. Ahí le dan en el 211, el 211. En este número lo le dan el tipo de ayuda que necesita y la organización que puede ayudarle con su problema. Entonces es muy importante que se guarden este número. Es más fácil que guardarse todos los otros números que existen.
Me da risa ponerme este hombre. Ay, dígale al bombero que no le pide, que no somos perros para andar ladrilla.
Es que así se miran a veces, o sea, uno se mira como, come on, ya. Pero lo hicieron, pues.
Fue una forma de despertarse, no era directa para nadie, ¿no?
No es que todos pierdan, wow,
digo, perdón, ¿qué?
No, pero algo que sí dijo que es muy importante, y usted ve que las cosas ya están saliendo de control, uno de ustedes sea responsable y diga, ¿sabes qué? Regreso en un momento con las cosas tranquilices. Abra la puerta, sálgase a caminar, deje que la otra persona baile, zapatee, quebre platos, lo que sea. Pero por lo menos ya no va a estar usted así para ser parte de ello. Y le aseguro que después de que camine por 5 minutos afuera, ya con eso las cosas van a analizarse y van a cambiar de opinión en la forma que estaban expresando. Y lo que pueden evitar con eso.
Ojalá y se revierta todo esto de nuestro famosísimo lugar número 1. Esperemos que la gente se controle un poquito más y seamos un... Digo, ¿por qué mejor no Texas? ¿Por qué no Alabama? ¿Por qué no el estado de Kansas o otro estado? Digo, ¿por qué? Tiene que ser Oklahoma el número 1 en violencia.
Y muchas veces vamos a llamadas que no dicen que es violencia, es que es una herida, hay un hueso quebrado. Vamos y hay hoyos en las paredes. Y luego vemos al fulano, pero... fulano que tiene la muñeca quebrada o el brazo, los dedos quebrados, y nomás me quedo bien porque mi nivel de cariño y todo eso ya va papi. Inteligente, ahora sí no puedes ir a trabajar, te tienes que quedar aquí, a ver tu manita, a ver para acá, muy bravo, ¿verdad? Para dar echando fregadazos allí con la pared, vas a perder y ganar, ¿eh? Anyway, por favor, contrólese, no tienen que llegar a este nivel.
Pero, sobre lo mismo de la violencia doméstica, yo creo que es un tema que vamos a estar comentando así cada programa o siempre, mientras sigan las condiciones o el lugar que tenemos, siempre vamos a mencionarlo, siempre vamos a decir, por favor, piense 2 veces antes de actuar, porque las penas van a ser muy fuertes. A partir del 1 de noviembre cambian muchas cosas, va a cambiar muchas cosas, Vicente, que ojalá y así como va a cambiar el DUI, el drink and drive, ojalá y cambien todo eso de la violencia doméstica, porque es lo que necesitamos.
Sí, Rubén, a este punto iba, hablaron de no tomar, especialmente en estos días festivos, ¿no?
Claro.
Que usan cualquier excusa para aprovechar y darse gusto tomando, ¿no? Pero tomen en cuenta que ya las cosas van a estar más difíciles cada vez. Y como tú dijiste la otra vez, nosotros lo estamos provocando.
Claro.
Estamos haciendo que las leyes sean más estrictas que lo mismo. Entonces, vamos siendo responsables. Y acuérdense que después del 1 de noviembre, y aquí Vero y la fiscalía que nos dé información de eso y pues nos diga cómo va a estar todo para que lo escuchen directamente con ellos. Pero sí, las leyes van a cambiar. Vaya, ahora, acuérdese, una felonía es muy diferente a un misdemeanor.
Claro,
ok. Pero ya una felonía ya va a la cárcel y queda en récord. ¿Okay?
Quiero decir algo de eso.
Adelante.
Antes, como se me olvide.
Pégate un poquito más al micrófono.
Ok. Otra cosa es de las violaciones de las órdenes de protección. Muchas personas ahorita piensan, si tienes una orden de protección, por favor, sigue las reglas, porque ahorita están dando felonías. Si van hasta alguien que te puso la orden de protección como para intimidarlo, okay, puede ser terceras personas, familia, que les llamen y les digan, tienes que quitar los cargos porque si no te va a pasar esto. Ya allí ese cargo se le va a poner al acusado, igualmente se le va a dar otro cargo porque ella tiene una orden de protección que no puede tener ningún tipo de contacto con la víctima. O sea, no puedes mandar ni textos, no puedes mandar personas, no puedes pasar ni por su casa. O si esta persona está en una tienda, no puedes ir donde está esta persona. Y punto.
Wow. En pocas palabras, no puedes usar a tu hermano, a tu primo o a otra persona que vaya a intimidar a la persona. O a decirle, ¿sabes qué? Dile que quite los cargos o esto va a pasar. Ah, bueno, para que tomen en cuenta eso. Esto también ya cuenta como un cargo extra al cargo que ya tienen. Yeah. Bueno.
I was just going to say, speaking of November 1st, the rules for the food truck, fire suppression changes go into effect. And Angelica could just do the story on that. So I don't know if she wants to talk about that or not. But
a ver, Angelica, adelante, por favor.
Sí, empezando el 1 de noviembre, cambia las leyes sobre las licencias de las...
Lunch.
Nomás tiene que ser una de todo el estado para noviembre primero, pero de ir empezando de noviembre hasta el 1 de enero, tiene que agregar no sé cómo decirlo en español, pero una fire suppression system a su food truck para ayudar con la sed y, perdón.
Es un sistema de contraincendio.
Ajá. Wow, entonces... O sea que va a haber cambios en hospitales, va a haber cambios en las leyes del DUI, va a haber the new laws in Oklahoma, van a ser muchos cambios a partir del 1 de noviembre. Escuché algo de los hospitales también que iba a haber un cambio, que tenían que dar el precio. Antes de ir a un hospital tenías que llamar y dar el precio de lo que te iba a costar. El costo de los hospitales.
¿Viste? Déjame ampliar un poquito lo que dijo ella para que ustedes que son dueños de loncheras entiendan. Cada troca tiene lo que se le llama una campana. Esta campana tiene un extinguidor. Ese extinguidor tiene un sistema de controles. Entonces, tiene que combinarse el extinguidor con el sistema de controles para que cualquiera, tiene dos sensores, uno que va afuera y otro que va dentro de la campana, para que se comuniquen. Y si hay un incendio, funcione adecuadamente. Entonces, esa prueba se les va a hacer. Si usted no está en la traila y tiene que haber un sistema de que si por algún motivo la campana siente la temperatura muy alta, va a apagar todo lo que tenga que ver eléctrico excepto el extractor. El extractor tiene que seguir trabajando. Entonces, todo eso se va a hacer una prueba. Entonces, tienen que ustedes asegurarse que su campana tiene ese tipo de sistema, porque esa es la prueba en la que le van a estar tomando. Y eso lo sé porque yo tengo que conectar todo eso. Y si no funciona, nomás no les dan la licencia. Entonces, es muy importante que tengan ese tipo de sistema. A eso se refiere aquí nuestro buen amigo Abraham, ¿verdad?
Así es. Y es mejor estar en el buen paso con estas cosas. Son muy fáciles. Facilitos para obtener y así usted puede seguir vendiendo su comida. Ojalá que esté rica y siga ahí haciendo su negocio.
Me están preguntando que si las trailers van a ser inspeccionadas a partir del 1 de noviembre, ¿se va a hacer una inspección general o solamente eso es lo que va a cambiar?
Yo creo que son demasiadas para poder hacer eso, pero sí van a estar a empezar a hacer estas inspecciones y si te caen, hay que decir, estás en donde te parquea tu trailita y todo está ahí bien y ahí cae el fire marshal y te pide por las calcomanías y ya has hecho tus permisos y dices que no, ahí te cierran.
Te cierran el changarro.
Hasta que
vuelvas a
agarrar los permisos y las calcomanías. Wow.
Bueno, va a ser muy importante que todos los propietarios de trailers de comida tengan en regla todos los permisos que le hemos platicado aquí.
Son tres.
Son tres permisos que vienen siendo, Abraham.
El de la ciudad.
De la ciudad.
El Fire Marshal.
Fire Marshal.
Y el Health Department. Del Health Department.
El de Health. Bueno, son tres permisos. Si usted no los tiene, ahora, tampoco le van a decir que van a ir a hacer inspección. O sea, le van a caer de maromita. Ahí le van a caer de sorpresa. Tampoco van a andar diciendo a qué parte van a ir.
sabe, uno de estos permisos es el LPG porque usan el gas, el propano y el gas.
Bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces ahí está. No, no tenemos ningún algún día en específico en las inspecciones, Vicente.
Pues pero ya lo pueden estar haciendo desde ahorita. Si usted tiene temor en que su trailer no esté en buenas condiciones, de una vez puede pedir que vayan a revisársela.
Exacto.
Así es mucho mejor que sea algo voluntario y le den tiempo para corregirlo a que le caigan de sorpresa y de repente todo está fuera de control y le cierren inmediatamente el lugar. Entonces, usted si tiene sueño de traerla, de una vez puede llamar a que su traerla sea inspeccionada.
Perfecto. Dice por aquí una pregunta, no están los oficiales en este momento, pero Vero es de la fiscalía. Dice una pregunta, ¿qué nos pueden aconsejar acerca de la situación que están pasando aquí en Tulsa con ICE? ¿Alguien sabe de algo? ¿Tiene alguna información? Ingeniero Moguel, ¿tú tienes alguna información acerca de lo que está pasando últimamente?
Tenemos la misma situación aquí en Tulsa. Ahora sí que yo respondo por Tulsa, que es lo que veo y lo que puedo documentar. ICE sigue trabajando como ha trabajado desde hace 15 años, nada más que ahora con un ritmo más grande. Está en una lista o hay una lista de personas que están sujetas a una deportación muy rápida. Generalmente son los que tienen o récord criminal o récord migratorio o un caso de asilo muy débil. Hay que recordar que el asilo en Estados Unidos es una institución que está bien cimentada. Mucha gente, voy a usar la palabra y a lo mejor me van a garrotear cuando salga de aquí, abusaron del asilo. Entonces, esos casos de asilo muy débiles, están buscando a esas personas que a lo mejor hicieron una que otra mentirilla para obtener un asilo y que tienen menos de 2 años, están yendo por ellos. De resto, yo no he visto, y de verdad, Vicente no me dejará mentir, ni redadas, ni que hagan un checkpoint, ni que vayan casa por casa, ni que vayan a negocios, ni que estén molestando. Yo eso es lo que veo hasta el día de hoy aquí en Tulsa. Vicente, no sé si tú ves algo diferente.
No, adelante.
Sí, yo he escuchado de diferentes abogados así locales y me dicen que no están mirando lo mismo nivel de otras ciudades grandes.
Ay, Dios guarde la hora. Ojalá y no.
A lo mejor sí está pasando, pero no es el mismo nivel de otros lugares como que miran en guía y todo. Por lo único.
De acuerdo a reportes que tuvimos el día de ayer, que puse a investigar un poquito más, le preguntaba yo al ingeniero Moguel acerca de un operativo que se hizo en Estados Unidos, Oklahoma, en el Highway I-40 y el 59, cuando vas en esas áreas todo el tiempo hay patrullas de caminos, hay cerca de unas 10 patrullas en la intersección, me imagino que por la conexión que hay por los estados, que está el estado de Arkansas, está el estado de Oklahoma y está el que va hacia el 35 hacia Dallas. Ahora, esto hace suponer que hay la operación Guardián está operando solamente en el I-35 y en el I-40, es donde están. Desgraciadamente no podemos tapar el sol con un dedo. La policía de caminos está actuando ahí en este senso.
Sí, Rubén, mira, a lo que con la información que he tenido, como dijo también a nivel federal, ahorita, como dijo el ingeniero Nelson, solamente van bajo la lista. Y lo que miras en los freeways, acuérdate que tienen la campaña
de obreros y
drogueros. Sí. Exactamente, están viendo quiénes andan manejando bajo las reglas y quienes están falsificados, ¿no? Nosotros tienen esa campaña de también corregir a todos esos troqueros, o sea, choferes que manejan lo que sabemos 18-wheelers, o sea, ya un cargamento más pesado. Entonces, sí tienen ese programa, si lo miran en los freeways, en los turnpikes y eso, es porque tienen ese programa. Acuérdate que ya el gobernador pues les dio autorización completa que actúen como ICE, pero solamente bajo la lista de esas personas que tienen. Pero, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Pues justamente ayer yo tuve dos llamadas de dos personas diferentes que me dijeron que sus familiares iban rumbo al trabajo y que sí los pararon cuando iban al trabajo por una infracción, speeding, no sé, que de ahí sí se los llevaron.
A ver, y es que es muy importante, lo hemos dicho. Fue la policía de caminos. Ok. Lo hemos dicho, Vicente, es que tampoco puedes pasarte la ley por debajo del arco del triunfo. O sea, si la velocidad te dice 25, por el amor de Dios, tenga un poquito de sentido común
y váyase a 20. O sea, no podemos estar pasando las leyes que de tránsito tampoco.
Ahora, lo que nos decían es, el Highway Patrol tiene esta facultad de preguntar el estatus. También en numerología, el Highway Patrol dijimos que tienen 700 agentes para 77 condados. Realmente no es nada tanto. Pero sí, el Highway Patrol, y yo he tenido reportes aquí en Tulsa, fíjate, todavía la semana pasada, de gente que los agarran sin licencia y todavía les dan un ticket, pero también de unos cuantos que también los agarraron sin licencia y se los llevaron. Entonces, ahí la recomendación, yo creo que es manejar lo más recto y sacable.
Y no tienen que manejar.
Ahora, últimamente se ha dado el ir a salir a trabajar a otros condados, a otras ciudades. Por ejemplo, yo salgo mucho lo que viene siendo Washington County, que está para el lado de Pawhuska, Hominy. Ahora, los sheriffes de esos lugares, si no les haces daño, si no violas la ley de tránsito, no pasa nada. O sea, no te van a seguir por el perfil. O sea, también sería ridículo, ¿no? Mucha gente dice, es que porque te ven hispano. ¿Cuántos hispanos vemos aquí en este estado? O sea, hay bastantes hispanos. Ahora, si la carretera, volvemos a lo mismo, si usted va a manejar para otro condado, el condado de Rogers, el condado de Washington, el condado, ¿para qué lado? Son policías que tienen que cuidar su territorio. O sea, no son del todo malos, simplemente si lo paran por una infracción que va arriba a 5 millas, le van a dar su ticket y ahí le van a preguntar. Ahí ya cambia la...
Es que sería cambiar la historia. Ahí es la diferencia, que la mayoría de esos pueblitos pequeños sí tienen un convenio directo de colaboración. También, Policía de Tulsa no lo tiene. El sheriff del condado de Tulsa tiene un convenio, pero hay una cierta... ¿Cómo le podremos llamar? Bendición de que los agentes en la calle tienen la instrucción de, si no está haciendo nada grave, no molestarlo, ¿no? Eso lo hemos comprobado perfectamente de que así funciona. Cada historia diferente, el Highway Patrol y los policías de los pueblitos de
afuera. Ahora, la gente tiene que salir a trabajar. ¿Cuál sería la recomendación, Vicente, en este caso?
Lo hemos dicho ya como por 5 o 6 semanas. Revisen sus placas, que la licencia esté activa. Revisen sus luces para que no... Lo más importante de todo esto, no demos un motivo para que nos paren. No vayamos haciendo zips, entrando y saliendo de las calles, porque vas a despertar la atención de cualquier oficial que esté encubierto. ¿Okay? De volada ahí van a pegar a ver cuál es tu problema. ¿Okay? Entonces, si manejamos bajo las reglas de velocidad, si ponemos nuestros señaleros, o sea, las direccionales correctamente, lo importante de todo esto es sigamos las reglas del conductor para que no nos llamemos la atención. ¿Sí? Y como dijo Nelson, también, si a ti te paran y contestas respetuosamente, tienes la oportunidad que solamente te den tu ticket, una citation. Pero si contestas rudo y también contestas con mentiras y descubren que estás mintiendo, estás provocando a que te arresten. Y no queremos que nos arresten. Pero ¿alguno de ustedes quiere ampliar eso? ¿No?
Yo creo que es un sentido común, lo sigo diciendo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ayer estaba leyendo yo el reglamento de la licencia de manejo, y cuántos de nosotros ponemos una direccional, tiene que ser a 100 pies antes de dar la vuelta, a izquierda o a la derecha? ¿Cuántos de nosotros no lo ponemos al momento en que vamos a dar la vuelta?
O no lo pones.
O no lo pones. Eso te va a causar una parada de tráfico, o sea, porque el policía siempre en vigilia. Tú sabes que todo el tiempo está el policía al acecho.
Y además aquí lo han dicho los mismos oficiales. No es lo mismo Tulsa, que tiene una población de 400, 500 mil personas, a un pueblito chiquitito donde no hay crimen.
A un pueblito pedorro, que no está sentado sin hacer nada, tomando café con donas.
Es que generalmente para hasta por una lucecita en la placa que haga falsa. Entonces, hay que ser muy extremos, lo más que se pueda. Como dice Vero, la gente que necesariamente no tiene una licencia, pues no se puede dejar de trabajar tampoco, pero tratar de evitar en la medida de lo posible esa interacción con la autoridad.
Ahora, si puede, yo no sé si sea... bueno, decirle que no vaya a trabajar, porque todos tenemos que trabajar, pero si no tiene nada que andar haciendo en esos lugares, pues no vaya. Si no tiene nada que andar haciendo Oklahoma City, pues ¿a qué va Oklahoma City? Si no tiene negocio, si no tiene business, ¿qué diablos anda haciendo? ¿Qué voy a hacer? No, ni se mueva. Es más, ahorita ni vaya para allá.
Es lo que le puedo decir.
Se nos faltó agregar, y tampoco hagan enojar a Mr. Little, aquí habrá.
Ay, ven,
si ves que va con el toque y las luces encendidas, háganse a la derecha, por favor, porque si no los van a hacer enojar y ellos mismos van a llamar a la policía, quítame estos de enfrente, ¿no? Yeah. Es que si ustedes miran unas luces de emergencia, ambulancia, bomberos, policía, ábranse a la derecha en una forma segura.
Orilla, la orilla.
Y no se vaya a quedar parado a medio del camino tampoco, porque eso también perjudica. Si no puede abrirte, disminuya la velocidad hasta que no pongas un señalero que va a abrirse para que también los que van en la emergencia puedan ver que usted va a tratar.
A ver, Vicente, como el mexicano, ¿cómo diría un mexicano orilla? Hágase la orilla.
¿Como un buen mexicano? ¿Lo puedo decir?
No, cambio.
Ya, yo en realidad no me provoque.
Quítese mucho.
Nada, cierto, listo.
Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieres agregar, Abraham?
Sí, para mí personalmente, algo importante ahorita en estos tiempos, como están las cosas, acuérdense que los servicios del 911 están aquí para servirle a usted. Sea quien sea, si viene de la China, de la luna, Japón, no importa. Si usted tiene una emergencia médica, ocupa la policía de aquí de la ciudad de Tulsa, el sheriff si vive más al condado, hable al 911. Usted paga impuestos cada vez que va a comprar frijoles, tortillas, gasolina, lo que sea. Esos impuestos que usted paga cada vez se pagan por esos servicios. Nosotros no cobramos para ir a ayudarle. Y usted ocupa los bomberos, nosotros tenemos la misma capacidad que la ambulancia. Igualita, tenemos toda la medicación, todo el entrenamiento. Estamos aquí para servirles. No tengan miedo de hablar a 911.
¿Está su estatus migratorio?
No, para nada. Aquí estamos. Use este recurso para usted en tiempo de emergencia.
Bueno, muchísimas gracias, Mr. Lero.
We're here to help and we're glad to be here.
Perfecto. Está para ayudar. Está para servir y proteger también. Vicente, ya nos vamos. ¿Algo más que agregar?
No, solamente tengan mucho cuidado este fin de semana. Va a haber muchas criaturas en la calle. Por favor, tomen sus precauciones.
Se dice bendiciones.
Muchas bendiciones.
Bueno, pues ya nos vamos, Vero. Muchísimas gracias.
Gracias.
Señorita, su nombre, profesor, su nombre. Nancy, muchísimas gracias por ayudarnos el día de hoy. Te lo estamos viendo. Dios me la bendiga.
Rubén, nada más agradecerle a Angélica y decirle a los compañeros que Angélica va a estar a partir de ahora cada jueves con nosotros. Angélica es parte de la iniciativa Tulsa Flyer o de la iniciativa Tulsa Local News, que es un sistema de noticias que está pues financiado por donaciones por parte de muchas fundaciones, entre ellas la George Kaiser Family Foundation, que lo que buscan es acercar noticias transparentes a la comunidad de Tulsa. Es un proyecto muy bonito, hay unas 20 personas laborando ahí, es una organización sin fines de lucro. Usted, si lo busca Tulsa Flyer, está en inglés. Nosotros vamos a estar distribuyendo alguna información en español. Funciona, sí, yo le preguntaría a Angélica si nos dice brevemente cómo funciona, para qué sirve y cuál es el objetivo de Tulsa Flyer.
Siento que para nosotros es hacer periodismo de la comunidad. Yo siempre estoy acá en esta parte de Tulsa porque quiero hacer reportes que la gente quiere. Estoy platicando con gente sobre los programas que necesitan, los recursos que quieren. Y es más o menos lo que somos la gente primero, con la actividad primero, y tratando de contestar las preguntas de ellos, pero también poner las experiencias de la gente primero.
Perfecto, Angélica, bienvenida. Te damos la cordial de las bienvenidas. Esta es tu casa. Muchas gracias y bienvenida. Y siéntete en tu casa. Nos puedes regañar también como Abraham también. Well, you guys. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por el día de hoy.